Obviamente que la ley de emergencia económica, que de hecho se está tratando en comisión en estos momentos, es el tema ineludible. Y hace mucho tiempo que venimos hablando de economía y le estamos dando diariamente un capítulo a las finanzas de nuestro país cada vez que podemos hablar de eso. Agustín Echevarne no ha sido la primera vez, ni va a ser la primera vez que salga al aire y que lo consultemos a propósito de los temas económicos. Hoy, con un nuevo gobierno de por medio, lo charlábamos con él cuando era Macri el presidente, es la primera vez que le vamos a consultar con esta nueva gestión. Agustín, ¿cómo te va? Soy David Kablin, gracias por atenderme.
Buen día, ¿cómo están? Un placer, gracias.
No, por favor. Bueno, vayamos más que de lo particular, a propósito de la ley de emergencia económica, preguntarte cómo has visto los primeros lineamientos de la nueva gestión, Agustín.
Mira, la verdad es que yo empecé con la idea, viste, de tener un poco de un compás de entera y tratar de tener cierto optimismo. Cuando empezó el primer discurso de Fernández, me pareció bien, me pareció que estaba generando una expectativa conciliadora, ¿no? Y la sensación de que podía ir a buscar algo distinto del pasado. Uh-huh. Y ahora, cuando empezamos a mirar el paquete de medidas, y la verdad es que es más de lo mismo, no tenemos nada nuevo. Hubo cuatro veces que en Argentina se hicieron pactos sociales más o menos parecidos a lo que se está haciendo ahora. Las cuatro veces fracasaron, esta es la quinta. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto no va a fracasar? Cuando finalmente lo que están diciendo es, mira, vamos a poner un impuestazo. Cuando nosotros, lo mismo que le decíamos a Macri, lo decimos ahora en la administración Fernández, ¿no? Argentina ya estaba desde hace rato en el segundo puesto mundial de mayores impuestos que pagan las empresas. Y ahora lo que hace es que ponen más impuestos a las empresas y a las personas. Entonces, es verdad que hay un capítulo que está bueno, me parece que es el de las pymes, donde ahí hay algún alivio, que también tampoco es nuevo, ¿no? Es típico, un nuevo gobierno hace una moratoria para las pymes y algún tipo de alivio. También es razonable pensar que estás en plena crisis y querés hacer algún tipo de paliativo para los más pobres. Eso tampoco es cuestionable. Lo que yo creo que es cuestionable es que no hay nada, por lo menos nada que yo esté viendo, que me asegure que hay un cambio de forma de pensar y que la Argentina va a salir adelante.
Ahora, Agustín, ¿y entonces qué hace? A ver, me parece interesante el punto de vista que tenés. Entonces te hago dos preguntas. ¿Se podía hacer otra cosa? Y si se podía, ¿qué otra cosa se hace?
Bueno, nosotros venimos proponiendo que hace cuatro años decíamos, mira, esto va a terminar el default porque estamos haciendo las cosas mal. Así como ahora te puedo decir, mira, si seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, no va a terminar bien. Vas a tener un vuelo de gallina gorda, viene y trata de saltar y se vuelve a caer. Eso es lo máximo que yo creo que se puede lograr con un paquete como el actual. Y básicamente porque cuando dejas de pagar intereses de la deuda y demás, y se van a hacer una refinanciación, o ahora hablan de reperfilamiento, lo que fuere, si lo hacen rápido y demás, y hay cierto optimismo, viste que subieron un poco los precios de los bonos y demás, porque tal vez se están esperando que con este paquete se pueda lograr eso. Pero eso no es un cambio de las reglas de juego. Creo que no se comprende cuál es el problema. El problema de la Argentina, tal vez la pregunta es equivocada, están permanentemente hablando de la pobreza. Y se olvidan que hay una sola forma de salir de la pobreza, que es crear riqueza, es aumentar la productividad. Uh-huh. Decime qué hay en todo este paquete que signifique un aumento de la riqueza y de la productividad de Argentina. No hay, no existe, no vemos nada de eso. Decime qué hay en este paquete que implique que el sector público se va a ajustar, que la política se va a ajustar, que tenemos, nosotros son 2.500 consejos deliberantes, ¿qué van a hacer? ¿Van a reducir la cantidad de asesores? ¿Van a reducir sus viáticos? ¿Van a reducir todos los coches oficiales, los choferes? ¿Están haciendo algo? No, nada, cero. Todo el ajuste siempre es del sector privado, siempre son más impuestos, y de otro lado ellos tienen una fórmula que creen que funciona y que no funciona, que es que vos le pones plata en el bolsillo de la gente y arranca la economía. Pero esa plata se la sacás a otra gente, y es decir, no funciona, lo hemos visto 20 veces, entonces es tremendo. Cuando decís, ¿qué es lo que se puede hacer? Nosotros proponíamos, primero, eliminar la inflación. Para eliminar la inflación hay que comprender, ellos tienen una idea de que la inflación es multicausal y que la vas a frenar con controles de precios, tarifas, etcétera y demás. Y no funciona así la economía. La inflación es un fenómeno monetario. Los argentinos lo tenemos demostrado porque con cambiar la regla monetaria en la década del 90 pasamos de una inflación del 3.000% a cero. Lo cual está claro que es un fenómeno monetario, sino porque,
claro,
¿no? Entonces eso está claro. Luego puede decir, no me gustó la convertida, no sé, pero a cero bajamos la inflación.
¿Y por qué no podemos repetir, por ejemplo, ese fenómeno? ¿O esas medidas?
Se puede repetir, además, se puede dolarizar la economía en vez de desdolarizarla. Fíjate que ahora Venezuela, después de toda la destrucción de la economía que ha tenido fenomenal, están teniendo ahora una dolarización de facto de la economía y están reapareciendo los productos que desaparecieron. El programa actual es un programa a la venezolana. Es un programa donde el Estado controla todo. Donde el Estado, primero por 180 días, pero después la pregunta es cómo vas a hacer para salir el día 181. Entonces, la verdad es que tal vez no vas a salir o van a tratar de hacer cosas que no van a poder salir o vas a tener un estallido. Entonces, ¿qué te hace? El Estado va a controlar precios, salarios, las tarifas, va a controlar... ahora las jubilaciones, que ya no van a ser ajustadas automáticamente por ley. Todo esto si sale aprobado el proyecto, ¿no?
Claro.
Y demás. Cuando vos mirás todo eso, ¿qué significa? Significa que los burócratas van a decidir todos los precios de la economía. Entonces, y eso no funciona. Realmente no funciona en ninguna parte del mundo, jamás ha funcionado. Además le da un poder a los burócratas desmesurado. Cuando los burócratas de un país cualquiera no son ángeles, que además son seres de carne y hueso, que tienen sus propios intereses. Y vos le das un poder fenomenal de que la gente pueda ganar o perder plata. Goebbels decía, cuando vos controlás las billeteras de los empresarios, controlás sus almas. Entonces, el poder es algo terrible. Y como dice Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y este tipo de programas tienden al poder absoluto, tienden al totalitarismo. Entonces son muy complicados, son muy difíciles y por supuesto no atraen la atención. La atención de los inversores, porque no atraen inversiones. Y finalmente lo único que saca adelante un país son las inversiones, es el aumento de la productividad, es el aumento de la calidad del empleo, es decir, la capacitación y demás. Es la calidad del capital humano, la calidad del capital físico y eso es lo que te aumenta la productividad. Uh-huh. Ahora, no hay nada que estén diciendo que eso va a mejorar. Claro. Todo lo contrario.
Ahora, Agustín, puntualmente, y ahora metiéndome en la emergencia económica y por lo que decías recién, digamos, ¿crees que al menos en términos de algunas cuestiones puntuales, digamos, no están tan desacertados, al menos en los más postergados, puntualmente, el tema de por ahí los jubilados? Tal vez estas sean medidas de transición o deberían serlo y después apuntar a un programa de crecimiento económico?
Claro, si uno dice, mira, tenés algún paquete que decís de alivio inmediato para unas situaciones muy complicadas, pero estás haciendo reformas profundas del otro lado, entonces decís, bueno, este es un compás de espera, que por ahí son tal vez 180 días, parece mucho, pero suponte que sean 180 días, pero en esos 180 días haces un programa de reformas estructurales muy importante, entonces podría ser. Todas reformas estructurales no pueden ser no dolorosas para el sector público. Porque el que tiene que ajustarse es el sector público, para aliviar al sector privado. O sea, ¿cómo creas riqueza en un país? Lo crean las empresas. Simplemente. Vos no podés tener... Ahora, si vos tenés un grupo de gente que salta en el Congreso cantando combatir al capital, entonces obviamente vas en contramano de la historia, contramano de todo lo que funciona en el mundo. O sea, lo que funciona en el mundo es al revés. ¿China cómo salió adelante? ¿China dijo vamos a combatir el capital? No. Deng Xiaoping dijo, vamos a abrir 13 regiones a que venga el capital de Estados Unidos y de Europa y les vamos a asegurar que van a tener la posibilidad de obtener sus ganancias y llevárselas al exterior. Porque obviamente, ¿para qué vas a invertir en China si no vas a poder sacarte las ganancias? Claramente, cuando vos decís, no, mira, para sacarla te voy a poner un impuesto, lo que sea, el 30%, cualquiera de estas cosas, obviamente nadie pone un solo peso más en Argentina, un solo dólar más en Argentina. Entonces estás frenando la inversión de dólares del exterior. Y después le vas a decir, no, pero a vos te voy a permitir, entonces lo vas a hacer por sectores, entonces a Vaca Muerta, esto, a lo que hace negocios con el Estado, si sos amigo del Estado te van a dar un negocio cerradito para que vos produzcas. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que saca adelante a los países. Lo que saca adelante a los países es cuando vos tenés 1 millón de personas que van a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años y vas a decir, ¿cómo hago para que estos chicos que van a ingresar al mercado laboral generen sus propias empresas? Y hoy tenés masivas regulaciones, 69.000. que una pyme no puede cumplir, es imposible. Y dicen, no, pero vamos a poner un grupo de gente en el Estado para que ayude a las pymes a cumplir las regulaciones. Me decía el otro día un funcionario. Me están cargando. O sea, una pyme, imagínate que es una pyme en La Matanza y quiere empezar una empresa. Tiene que tener un abogado, un contador, un arquitecto para que le habilite los planos. y después necesitas un escribano. Es decir, tenés que haber cuatro profesionales para empezar una pyme que todavía no ganaste un peso. Es imposible. Entonces, antes, ¿cómo era? Ibas al correo, te comprabas una estampilla fiscal, la pegabas en la ventana y ya tenías tu empresa. Empezabas a trabajar y después de un año, en algún momento, si tenías un volumen que empezaba a ser manifiesto, pasaba un inspector municipal, entraba, empezaba a mirar y te decía, mire, usted tiene que mejorar esto, y te daba un plazo para que vayas mejorando. Pero vos ya estabas funcionando, tenías una empresa en blanco, estabas creciendo. Acá no, te obligan a estar en negro. Entonces tenemos más de un tercio de la economía en negro. Pero la parte negra de la economía tiene bajísima productividad y no tenés acceso al crédito, y no podés mostrar tus balances, no podés pedir una ronda de inversores internacional, por ejemplo, como se hacen las cosas del mundo. En el mundo, un chico joven tiene una idea y sale a buscar plata. Pero claro, para salir a buscar plata tenés que tener una empresa en blanco. No podés tener una empresa en blanco, en negro, y salir a buscar plata. Entonces, no funciona la economía argentina. Y no encuentro nada en todo lo que están diciendo que te demuestre que esta gente comprende cuáles son nuestros problemas, por lo menos a mi juicio. Tienen los mismos problemas que tenía Macri, solo que mucho más agravados, y tienen las mismas ideas. Porque esta gente, por ejemplo, Guzmán, trabajaba con Stiglitz, ¿verdad? El premio Nobel. ¿Y qué decía Stiglitz en el 2016? Decía textualmente, endeúdense que las tasas están bajas. O sea, esta gente lo que decía es, endeúdense para no hacer el ajuste fiscal. Eso era lo que proponían. Nosotros decíamos, si hacen eso, vas a terminar en default, porque además en algún momento van a subir las tasas. Obviamente subieron en algún momento las tasas y hoy estamos, como dijo el presidente, virtualmente en default. Bien. Entonces, volvemos a repetir los temas. No nos escuchan, repiten a mí, siempre tenemos keynesianos en los ministerios. Claro, a los políticos les encantan los keynesianos, porque los keynesianos te dicen gastá más y le sacamos plata al sector privado. Y el sector privado está exhausto, está cansado. Además estamos en un país que está, ya no en recesión, estamos en depresión. Claro. Pues depresión es cuando las recuperaciones no llegan al pico anterior. Y esto desde el 2011 es así. El PIB per cápita viene cayendo desde el 2011. Y por eso tenés una fuga de capitales, una fuga de empresarios, y también de la gente, de los jóvenes más preparados que van a la universidad, que son ingenieros, que puedan conseguir fácil trabajo en el resto del mundo. Entonces tenés una fuga de todo lo que puede sacar adelante a la Argentina. Bien. Y todo lo que te están diciendo es ponerle más trabas, más impuestos, más complicaciones. El otro día un amigo mío empezó una empresa en España. Tiene una empresa en Argentina, pero abrió una sucursal en España. Me dice, mira, en España es todo fácil. Es fácil trabajar acá. Todo te ayudan, o sea, es todo fácil. No hay inflación, tenés acceso al crédito. Es todo fácil, empiezo la empresa. Es todo fácil. Acá es todo difícil. Le complican la vida, combaten al capital, combaten al empresario. Es todo complicado. ¿Y quién es el que da trabajo? Los empresarios. Hay que cortarla con esta idea del conflicto contra los empresarios. Los la gente del campo, ponele. Le ponen ahora las retenciones. Las retenciones son un pésimo impuesto. Y lo decimos ahora, pero también se lo dijimos a Macri cuando lo puso Macri. Es decir, que esto no es un tema del color político. Es un tema de que no funciona. Bien. Por ejemplo, fíjate, déjame hablar una cosita.
Dale.
Imagínate lo siguiente. Un campo le pones un 30% de retenciones a la soja, pero un campo rinde 40 quintales y tiene un costo de 20 quintales. Te dejó 20 quintales, ¿no?, de ingresos brutos. Y esos ingresos que te dejaron, resulta que te sacan un tercio, fantástico, le das 12 puntos y te dejaron 8. Ahora, tenés otro campo marginal que rinde 25 quintales, porque no todos producen lo mismo. Y 25 quintales menos 20 te dejaron 5 de ingresos brutos. Y esos ingresos...
Lo perdimos, volvemos a llamar así, podemos completar la idea de Agustín Echevarne, economista, a propósito de lo que nos estabas dando, su parecer, entre otras cosas, como para subrayar de lo que dejó la entrevista, él sostiene que este plan económico, estas medidas, este paquete de medidas, no dista demasiado, es seguir haciendo más de lo mismo y no con diferencia en demasía con lo que venía proponiendo Mauricio Macri, con algún agravante o con algún tipo de profundización. Ahí lo tenemos de nuevo Agustín Echevarne, ahí completamos la idea. Agustín, ¿estás ahí?
Sí.
Ahí está, perdón.
Te completo la idea.
Completame la idea de lo del campo, sí, dale.
Claro, entonces vos tenés un campo que produce menos. Entonces tenés 25 quintales de producción de soja, 20 quintales de costo, te quedó 5 quintales. Pero con este impuesto del 30% te sacan 7. Entonces, a uno le sacás una parte de las ganancias, al otro lo fundiste. Entonces, el impuesto a las retenciones es un pésimo impuesto. Deberían cobrar impuestos sobre las ganancias. Ya tenés un impuesto sobre las ganancias. Dice, bueno, tienen que subir. ¿A cuánto lo van a subir? ¿Y sabes qué les va a pasar? Cuando vean que le están sacando 85% del impuesto a las ganancias, la gente va a decir, pero esto es aberrante. Bueno, es aberrante. El impuesto a las retenciones es aberrante. Vos no le podés sacar un sector, cualquiera sea, el 85% de las ganancias, y en algún caso el 100%. Entonces es aberrante. Las retenciones son un impuesto aberrante, cualquiera sea el que lo pone. Eso es lo que hay que comprender. Argentina tiene que pasar a ser un país normal. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo.
Bien. Agustín, muy interesante. Como para seguir charlando con vos, seguramente será, no va a ser la única vez. De hecho, ya te lo dijimos y te volvimos a llamar. Muchas gracias. Bienísimo. Buen año, gracias. Un buen año para vos y gracias por la colaboración. Dale, igualmente. Agustín Echevarne, economista, con nosotros.